A partir de estos momentos, en COPE Granada, especial Fitur 2023. Toda la información de la Feria Internacional de Turismo en directo con Fran Viñuela. Fitur 2023 en COPE Granada.
Con el patrocinio de Diputación Provincial de Granada, Patronato Provincial de Turismo de Granada y Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Turismo. Y el apoyo del Ayuntamiento de Alendín, Mesit Restaurante y Ayuntamiento de Caja, Ayuntamiento de Padur, Denominación de Origen Poniente de Granada y Ayuntamiento de Salar, Ayuntamiento de Alhama de Granada, Consorcio Vega Sierra Elvira y Ayuntamiento de Lanjarón, Ayuntamiento de Loja, Viaje San Cecilio y Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el momento ya de ir haciendo balance de esta Feria Internacional de Turismo. Le quedan 2 días por delante abierto al público general. Le queda gran parte de este viernes. Enrique Medina, diputado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Contento, ¿no?
Sí. Contento sobre todo porque yo creo que se ha podido comprobar que esa normalidad que ya tenemos se ha reflejado en el stand de Andalucía, se ha reflejado en nuestro stand aquí de Granada, con una afluencia de público. Yo llevaba mucho tiempo sin ver tal cantidad de público interesándose por el destino, por los productos, y eso nos hace ver que, bueno, que puede ser un año 2023 bastante interesante.
¿Qué objetivos conseguidos tiene ya ahora mismo el Patronato de Turismo?
Pues algunos objetivos que yo creo que también han sido sorpresas, bueno, que se han anunciado aquí, como 2 vuelos nuevos, sí. Uno a Las Palmas de Gran Canaria, otro a Oviedo, un anhelado destino como es Asturias, ya lo hemos conseguido, y bueno, también hemos tenido y hemos mantenido reuniones con Renfe, que yo creo que en los próximos semanas y meses se irá viendo. Es decir, que yo creo que el objetivo bastante satisfactorio. Y hablando con empresarios, pues ayer precisamente hablando con ellos, con algunos, las perspectivas que hay no es de cara ya a Semana Santa, que está más o menos y relativamente cerca, sino de cara ya al verano, y hay algunos alojamientos que tienen Semana Santa entera ya reservada y ya se están haciendo las primeras reservas del verano. Es decir, que a 5 o 6 meses vista de que tengamos pues la estación veraniega, pues ya se está viendo movimiento, con que muy positivo el balance que se puede hacer este año de Fitur.
No sé si 2023 será el año de la explosión, de la recuperación explosiva del turismo, pero sí se está sembrando para que en los próximos años, no sé si recuperar esos datos o incluso mejorarlos, ¿no? Los que veníamos ya antes de la pandemia, que eran maravillosos.
Yo creo que sí, porque la gente tiene ganas. La gente, hemos tenido un año y medio, 2 años muy malos, y lo que ahora mismo pretende la gente es organizarse. Eso sí, se está notando mucho, igual que unos meses o un año anterior, casi la gente hacía las reservas de un día para otro. Cierto. Se anulaban también muchas, se cerraban otras tantas. La gente ahora mismo está mirando un futuro, y eso pues nos hace pronosticar que los próximos meses, el próximo año, los próximos años puedan ser efectivamente esa recuperación. Por supuesto, yo estoy convencido de que va a haber esa recuperación del año 2020 principio o de 2019, pero yo creo que vamos incluso a ir un poquito más.
Hoy es el día de promoción de la costa tropical. Hemos tenido, ayer fue el día de Sabor Granada, el Geoparque. Se ha intentado que todo tenga el mismo cariño, ¿no? Porque todo sí vale por igual.
Sí, todas las comarcas han estado reflejadas, porque creo que uno del trabajo que tiene que desarrollar el patronato a la hora de confeccionar los plannings o los estadillos de presentaciones diarias, hemos procurado ser escrupulosamente consecuentes con las peticiones de cada uno de los ayuntamientos, de las mancomunidades, de incluso de los empresarios o de empresas. Lo que pasa que todo el mundo quiere el jueves a las 12 de la mañana. Entonces eso es casi, sí, no casi, sino imposible, es imposible, seguro. Y entonces hemos intentado de que todo el mundo esté contento. Incluso el miércoles, que fue un poquito ese día de caos, el día de la inauguración, día que este año han pasado los Reyes por el stand, el día que viene el presidente de la Junta de Andalucía, y que tanto por una como por otra visita se monta y se arma ese revuelo, e intentamos encajar dentro de de la medida de las posibilidades todas aquellas presentaciones que pudimos, y a pesar de ese caos más o menos controlado salió bien, y ya ayer en jueves y hoy viernes pues ya un poquito más relajado, todo ya va fluyendo como tiene que fluir, y yo creo que la valoración también por parte de los alcaldes, de los concejales y de toda la gente que ha pasado por aquí por el stand, pues yo creo que es bastante positiva.
¿En qué dicen sus técnicos de esas grandes reuniones que han tenido de puertas para adentro?
Satisfacción. Se ha hecho muy buen trabajo, y eso significa que cuando nosotros veníamos ya con una agenda de reuniones para todos estos días, se han ido concretando ya puntos mucho más concretos, y nunca mejor dicho, sobre lo que teníamos programado, con que yo creo que se va a ver, espero que más pronto que tarde, los resultados de toda la preparación de un año y de este Fitur en concreto.
¿Esos resultados serán o pueden transformarse también en conexiones aéreas nuevas? ¿Que siempre de Fitur se traen cosas?
Creo que sí.
Y ahí lo podemos dejar.
Tenemos que tener en cuenta que ya la programación de primavera-verano está hecha. Lo que vamos a aspirar es la programación de otoño-invierno de este año 2023, es decir, que nos quedan unos pocos meses, pero yo creo que para finales de año, en el cuarto trimestre, podremos dar noticias de, espero, que de nuevos conexiones aéreas.
De todas formas, diputado, lo que se ha llevado aquí a Fitur no es trabajo que se haya hecho de enero a esta parte.
No.
Esto lleva, y más en meses de pandemia, donde lo que se ha intentado es resurgir todo, y ahora es la consecuencia, los resultados de ese trabajo que se viene haciendo desde hace ya mucho tiempo.
Sí, le voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando estamos inmersos en plena pandemia, que no se podía salir, y ya se empezaron a celebrar partidos de fútbol, la única forma que teníamos y la gente de ver el fútbol no era ir a los estadios, porque no se podía entrar. Entonces ideamos y vimos que una campaña buena para mantener el destino de Granada y Granada Mil y Una era meternos en las casas de todos los espectadores que están viendo el fútbol.
Diputado, gracias por estar aquí, gracias por estos días, por mantenernos informados de todo. Creo que ha sido el año en el que todas las presentaciones han tenido mucha gente que tenía muchas ganas de verla. Esas reuniones, por lo que me cuenta de puertas para adentro, ha sido maravillosa. Así que a partir de ya, a ver los resultados que vendrán pronto y serán seguro que positivos para la provincia y para el turismo. Enrique Medina, gracias de verdad. Enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias a vosotros por estar aquí compartiendo y sobre todo llevando a la gente de Granada todo lo que durante tres días se ha estado desarrollando aquí. Muchas gracias.
Gracias.
Cajar tiene grandes proyectos y te los queremos contar. El Ayuntamiento de Cajar, con una oferta turística cada día más amplia y atractiva, os invita a visitar nuestra Cueva de las Setas, recuperada para todos nuestros vecinos y visitantes. Cajar sigue creciendo. Cajar, un Carmen al pie de la sierra.
Padul te deja huella entre Granada y la costa. Padul, puerta del Valle del Ecrín. Conoce el importante humedal paduleño recorriendo las rutas del mamut o el tigre diente del sable. Y en la Sierra del Manar, las faldas de Sierra Nevada. Dos rutas homologadas, entre sus pinares, la del Padre Ferrer y el sendero de los Guadalís. No te pierdas su rico patrimonio cultural y lo mejor de su gastronomía. Padul te deja huella. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Padul. Lleve a su mesa los primeros aceites de esta campaña, con denominación de origen Poniente de Granada. Un lujo al alcance de cualquiera. Elaborados con las variedades de aceituna, picudo, ojiblanca, lucio y picual, realzan y llenan de sabor cualquier plato. Disponibles en aceitesdelponiente.com, directamente de la almazara a su mesa. Un año más, del 18 al 22 de enero, desde el Ayuntamiento de Salar presentaremos nuestra gran oferta turística en IFEMA, con motivo de Fitur, la feria más importante del sector turístico. Descubre la Villa Romana de Salar, un gran tesoro del poniente granadino. Ayuntamiento de Salar, patrimonio mágico. Vélez Benoudalla, paraíso andalusí, a un paso de la costa y Sierra Nevada, inmejorable clima. Vélez Benoudalla, gentes con carácter, amable y acogedor. Visite su jardín nazarí, sus fiestas en honor a San Antonio en junio y disfrute de su gastronomía única como los pestiños y roscos. Vélez Benoudalla, lugar único en la provincia de Granada. Nos apasiona el turismo. Fitur 2023 en COPE Granada.
Y tenemos la suerte de que esté con nosotros el concejal de turismo, José Lemos. Concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes.
Necesito que me cuente con el máximo detalle que pueda, dentro de lo que pueda, de lo que da de sí esta entrevista, para ese plan de sostenibilidad, ese maravilloso plan que yo creo que puede ser la gran base de la transformación del turismo en Motril, ¿no?
Bueno, la verdad que me lo dice que sea rápido, yo ya sea muy rápido.
Más rápido yo preguntando, ¿eh? No hay prisa.
Bueno, ese plan de sostenibilidad turística que nos han concedido con fondos europeos y, bueno, gestionado por el Ayuntamiento de Motril, mi área y la Junta de Andalucía, pues, bueno, para que nos hagamos una idea, una senda litoral, un paseo marítimo de madera que unifica todas nuestras playas, las hace accesibles y las va comunicando con zonas de sombra, zonas deportivas, zonas de ocio. Para que nos hagamos una idea, va desde Playa Granada, con su desarrollo que está teniendo exponencial, residencia de golf. Es una playa que tiene 500 palmeras, pues es un paseo marítimo que cruza todo Playa Granada, que va hacia la playa de Poniente, entra en la playa de Poniente, que tiene 250.000 metros cuadrados, y crea un parque dentro, lineal, hasta la playa del Cable. Es un corredor de madera de más de 3 kilómetros, rodeado de más de una inversión de más de 800.000 euros solo en vegetación, que se unifica con la zona del Parque Natural de la Charca Suárez, y es un proyecto, ¿para qué? Para permitir el paseo al aire libre, para permitir hacer deporte, para permitir ir con tus hijos, que vayan con los patines, con las bicicletas, que cojas desde el uno extremo de las playas de Motril hasta el otro extremo, haga un recorrido con encanto junto al mar, viendo las puestas de sol. Bueno, es que ahora mismo está saliendo el sol por el mar y se pone por el mar en aquella zona. Como es un lugar con mucho encanto, pero claro, décadas de abandono en inversiones, pues habían dejado muy desestructurado todo nuestro litoral. Con este proyecto hacemos una estructura lineal, una estructura con encanto y accesible junto al mar, porque todo aquello está bordeado de miles de palmeras y una zona de subtropicales, con Sierra Nevada al fondo, por supuesto. Un saludo a todos los granadinos de la capital, que bueno, que a 30 minutos y sin un semáforo, y toda la gente de la provincia que nos escuchan, porque es un sitio que está desarrollándose turísticamente de forma muy importante, y este proyecto, como tú bien has dicho, es un antes y un después, pues te unifica todos nuestros espacios naturales, haciéndolos accesibles y para vivirlos los 365 días.
Quería empezar la entrevista con buen sabor de boca, pero le tengo que preguntar por también la actualidad, ¿cómo están las playas?
Bueno, las playas están dañadas, porque este temporal ha sido bastante importante y tenemos dos zonas críticas, una en Playa Granada y otra en la Playa del Cable, donde ha hecho daño en algunas estructuras. Bueno, hoy es un día de reivindicaciones porque hemos reivindicado un espigón que desde el Gobierno Central ya se nos ha prometido en muchas ocasiones. Es la estructura de protección del litoral más importante que tiene ahora mismo la costa tropical, y era el que estaba más avanzado, solamente a la firma de que saliera a licitación y ejecutarlo. Aquí quiero reivindicar que a los granadinos todo nos cuesta más, todo. Muchas veces nuestros votos van a zonas donde ahora mismo son ricas y tenemos que también que valorar, y con esto no quiero hacer ninguna declaración política, pero lo he dicho en infinidad de ocasiones, los granadinos tenemos que unirnos más y reivindicar nuestras infraestructuras, porque no podemos ser los últimos que no ha llegado la autovía, que no ha llegado el AVE, que no llega la protección del litoral. El tema de la charca, de la presa de Rules, ¿qué nos pasa? Vienen 170 mil millones de euros de fondos europeos, los propios fondos de presupuesto del Estado. La presa de Rula es cero, el espigón de Playa Granada es cero. ¿Qué nos ocurre a los granadinos? Aquí quiero hacer una reflexión. Muchas veces con nuestros votos, ¿quién se está beneficiando con nuestros votos? Y aquí lo digo como un ciudadano más. Granada necesita unirse, necesita reivindicar con fuerza, porque tenemos un destino turístico único en el mundo. Tú estás en una playa de Motril y a 30 minutos tienes la Alhambra y a 55 minutos tienes una actuación de esquí. También se lo digo a la gente de Granada Capital, como a la directora de la Alhambra, al director de Cetursa, del aeropuerto, a Pepe Entrena, a Paco Cuenca. Digo, tenéis a 30 minutos y en una autovía y sin un semáforo, un área por desarrollar que unificaría y potenciaría la riqueza y el empleo de toda la provincia.
Concejal, me parece muy acertada esa reflexión. Además de ese plan de sostenibilidad, se viene haciendo un trabajo desde hace ya tiempo que ya se ven también las consecuencias, que esas consecuencias es, sobre todo para, yo creo que la Feria Internacional de Turismo, donde estamos, tiene un gran objetivo, que es el retorno económico, es te enseñamos lo mejor que tenemos para que vengas, y sobre todo que ese retorno económico para las empresas, para todo, para los ciudadanos, para los vecinos, que son en definitiva los que sacan pecho de un municipio como es Motril, ¿no?
Hombre, ese retorno económico viene, lo que pasa es que hay que sembrar semillas fuertes, y nosotros tenemos una semilla más fuerte que hay. El producto turístico número uno mundial es el mar. ¿vale? Y tenemos otra joya turística, como es la Alhambra. Y tenemos una estación de esquí internacional donde se ha hecho un campeonato del mundo, como es Sierra Nevada. Tenemos una ciudad potente como es Motril, una ciudad de servicios, de gastronomía, de productos subtropicales, un puerto pesquero. ¿Qué nos pasa con respecto a otras provincias? Tenemos que nosotros mismos potenciarnos. Y además tenemos que creérnoslo. Yo me lo creo porque yo vivo al borde del mar. Sé que en estos días el sol sale por el mar y se pone por el mar. Sé que tenemos una temperatura la mejor de España en la costa tropical. Y luego tenemos la nieve al lado. Hay que creérnoslo. Tenemos que hacer un destino conjunto para que cuando vengamos a Fitur en próximos años, en próximas décadas, tenemos que venir con la cabeza bien alta, sabiendo que tenemos un producto ganador en todos los continentes. Y todos los que estamos aquí lo sabemos.
Concejal, me ha gustado mucho todas las reflexiones que ha hecho. Y como nombre lo de la capital, que vayamos mucho a Motril y que todo eso que ha contado, que sabemos que es real, lo veamos y lo comprobemos. De verdad, muchas gracias por todo.
Muchas gracias a todos. Y en Motril todos tenéis vuestro rinconcito junto al mar.
Imagínate cómo es el principio de año para muchos municipios e imagínatelo cómo es para Lama de Granada. Lo vamos a hablar con Juan Calderón, que entre otras muchas cosas es concejal de Turismo, Cultura, bueno, ya lo decimos todo, y Juventud de Lama de Granada. Concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La fiesta del vino la tenemos ya.
La tenemos ya, el 4 de febrero arrancamos este año con la 10ª edición. Y decirle a todo el mundo, a todos los visitantes, a todos los granadinos y andaluces que se pasen por allí.
Recuérdanos un poco, ¿en qué consiste la fiesta del vino?
Pues la fiesta del vino, este año son 25 los cosecheros que lo que hacen es ofrecer su vino hecho por ellos mismos, pequeños cosecheros de allí de la localidad. Adquiere un vaso por 7 euros y puedes degustar vino durante más de 4 horas. Este año, si no recuerdo mal, son más de 1.500 litros de vino. Con puestos también de comida, música en directo durante todo el día. La verdad que es una fiesta pues bastante recomendable y a la que os invito a todos para que acudáis.
Al ser fiesta del vino, lo mejor es quedarse allí a dormir incluso ya,
lo
¿no?
mejor es quedarse, claro. El vino de Alhama es peligroso. Para aquella gente que viene nueva, es un vino dulce, que entra muy bien. Y lo más recomendable es alojarse y quedarse allí.
¿Cómo vais de alojamientos turísticos?
Pues bien, bien, pero verdad que para estas fechas pues siempre la cosa, si se coge con tiempo, mejor.
Claro que sí. Y luego saltamos ya al carnaval, que lo tenemos poco tiempo después, pocas semanas después.
Febrero es uno de los meses más intensos, sí, señor, aquí en Alhama. Este año la fiesta del vino, como hemos dicho, es el sábado 4 de febrero y los carnavales empiezan el domingo 19, aunque ya el sábado a partir de las 12 de la noche ya podemos ver ambiente por el pueblo, las barras ya están abiertas. Los típicos mascarones, las máscaras jameñas, y el carnaval es 19, domingo 19, lunes 20 y martes 21, y luego cerraríamos con el domingo piñata el domingo 26, que os invitamos también a todos. Es una fiesta declarada fiesta de interés turístico de Andalucía y es un carnaval muy curioso y muy característico porque es muy diferente a todo. El que no haya estado en Alhama tiene que venir a vivirlo porque es un carnaval de los más antiguos de Andalucía, en el que la gente lo que hace es disfrazarse con la ropa más antigua que tiene, se tapa la cara con un trapo, le abre tres agujeros, dos para el ojo, uno para la boca, y se dedica a ir detrás de la gente cambiando la voz para intentando que no lo reconozcan, diciéndole: ¡ay, qué torpe, que no me conoces!
Qué bueno, yo eso no lo había visto, vivido. Wow, ¿y eso lo tenemos los días?
Esto lo tenemos los fines de semana, 19 y 26 de febrero. Y después, lunes 20 y martes 21 también.
Más allá de estas dos maravillas que hemos contado, concejal, ¿qué podemos disfrutar en materia turística de Alhama de Granada?
Pues Alhama, la verdad que es un municipio que ofrece un sinfín de actividades para hacer. Después es un pueblo con muchísima historia. Alhama de Granada significa la reconquista del Reino de Granada. Es al final el primer municipio que se reconquista en el Reino. Y aquí es donde inicia la conquista de Granada, con las visitas turísticas que hacemos desde la Oficina de Turismo. Se puede visitar el Hospital de la Reina, que fue el primer hospital de sangre creado por Isabel la Católica. Se visita también las mazmorras, unas antiguas mazmorras que han servido a lo largo de los años. Han tenido múltiples usos, como puede ser desde el almacenamiento de grano o mazmorras también en sí. Y es un pueblo, después, cómo no hablar de Alhama, es hablar de su Tajo, lógicamente. Entonces, se puede pasar un fin de semana y unos días muy, muy amenos en el municipio.
Pues, concejal, de todo esto lo que ha contado, la última palabra es suya, para que invite a todos los que nos están escuchando a que, si no la conocen, no conocen a Alhama, que den el paso ya definitivo.
Pues sí, la verdad que se acerca ahora un mes, como es febrero, en el que tenemos una gran cantidad de actividades, de eventos. que yo recomiendo a la gente que se pase, que visite nuestros carnavales, que venga a nuestros carnavales, a nuestra fiesta del vino, que aproveche ese día, que a lo mejor para realizar esta actividad un poco más lúdica, y luego ya más adelante, que con más tranquilidad que venga y pase un fin de semana en Alhama, porque no se arrepentirá, porque es un pueblo que tiene un encanto increíble.
Juan Calderón, concejal, gracias de verdad por estar aquí, por contarlo. Gracias y enhorabuena.
Muchas gracias.
El Ayuntamiento de Illora ha presentado su aplicación y su web Illora, el tesoro que buscabas, y nosotros lo vamos a contar aquí en este stand de Granada. Antonio José Salazar es su alcalde. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además ha contado con el delegado de turismo de la Junta, con el delegado, el diputado de turismo de la Diputación. No está mal, ¿no?, el marco.
Sí, la verdad que hay que agradecer tanto a la Diputación de Granada como a la Junta de Andalucía, ¿no?, la implicación que han tenido, ¿no?, para que esto saliera para adelante. Y yo creo que la mejor manera de que a los pueblos nos vayan conociendo, sobre todo los que somos un poco más pequeños, que es ese trabajo conjunto de todas las instituciones.
Cuénteme un poco, ¿qué es la aplicación y qué es la web?
Bueno, la aplicación es digitalizar todos aquellos recursos que ya tenía Illora, el castillo de Illora, la iglesia de la Encarnación, los senderos naturales, la gastronomía, y para que cualquier persona a un golpe de clic pues lo pueda conocer. Y además la característica particular que tiene esta aplicación es que van a ser los propios visitantes los que van a generar sus propias rutas para que luego las puedan compartir, porque seguramente habrá más de una persona que le guste lo que ha hecho otra y quiera visitar.
Bueno, es que en Illora tiene mucho donde elegir, ¿no?
Sí, la verdad que somos un municipio bastante grande, con muchísimos recursos. Ya digo, la aplicación ahora mismo tiene más de 160 recursos digitalizados, entre restaurantes, comercios, todo nuestro patrimonio natural, cultural, histórico. Y esta aplicación, como he comentado en la presentación, es una aplicación viva. Vamos a ir incrementándola con posibles audioguías en diferentes idiomas, realidad aumentada, en definitiva, facilitarle a todos los visitantes que quieran pues el conocer de una manera muy rápida y muy práctica todo lo que hay ellos.
Alcalde, yo lo sé, pero ¿cómo se come en Illora?
Pues en Illora se come muy bien.
Anda que no.
Se come muy bien porque tenemos una gastronomía muy rica y todavía es más rica gracias a ese aceite extraordinario de nuestro olivo lucio que tenemos.
Es verdad, es verdad.
Un olivo milenario que es autóctono de nuestro municipio y que da, yo creo, y lo voy a decir aquí, el mejor aceite del mundo.
Hombre, ¿qué va a decir un alcalde? Está claro, vas a tener que probarlo. Yo lo he degustado alguna vez, pero vamos a tener que volver a recordarlo. Alcalde, ¿cuál es su Illora del futuro? Estamos hablando aquí de Fitur, sobre todo de conseguir esos grandes éxitos para ver las consecuencias. ¿Cuál es la Illora que tiene el alcalde en la mente?
Bueno, pues la Illora que tenemos para el futuro en la mente no es ni más ni menos que la gente nos conozca todas nuestras virtudes, conozca cómo es la gente de Illora, que es una gente extraordinaria, y además pues seguir progresando en este tema del turismo, como ha comentado el propio delegado, de apostar por la iluminación para que el castillo sea visitable por la noche, aprovechar también, ¿no?, pues esas nuevas tecnologías de realidad aumentada, de 3D, y cómo no puede ser, ayudarnos a todos las empresas, restaurantes, etcétera, a seguir progresando para que la gente cuando visite Illora pues se vaya lo más contenta posible.
Antonio Salazar, alcalde de Illora, gracias de verdad por estar aquí, enhorabuena por esa presentación, gracias.
Muchas gracias.
Y obviamente, si estamos hablando de la Feria Internacional de Turismo, tenemos que hablar de hostelería y de hotelería de los hospedajes. Seguro que sabes la noticia porque te la hemos ido contando, de ese gran hotel que se va a construir junto al famoso y conocido edificio Forum. Una zona maravillosa, una zona de expansión que le va a dar otro salto más de calidad a, yo creo que junto al Parque de las Ciencias, cerca del Palacio de Congresos y a un tiro del centro de la capital y, por supuesto, de los monumentos, es una situación maravillosa. Y estamos hablando de Reikar Carlos Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Eso es una joya, es una maravilla.
Pues la verdad es que sí, llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto. Es un proyecto muy ambicioso, el que empezamos hace más de 2 años. Y bueno, al final hemos conseguido que Intercontinental, una marca internacional hotelera, que haga un desarrollo hotelero en Granada. Para nosotros es muy importante y un proyecto muy a tener en cuenta para la ciudad.
¿Qué me puedes contar de momento?
Bueno, de momento que ya hemos tenido negociaciones con el ayuntamiento para la licencia, que el proyecto está en una fase muy avanzada, que esperamos en este mes presentarlo en el ayuntamiento y que para primavera-verano podamos comenzar las obras de construcción.
¿Periodo más o menos de construcción? Yo sé que eso es preguntarte como un político cuándo va a hacer el puente, pero...
Bueno, esperamos en el 2024 poder abrir, el hotel es un Boku, como hemos dicho, de la marca Intercontinental, y Gilco, que nos acompaña, es representante de Intercontinental aquí en Europa, y bueno, le podemos dejar que él describa cuál va a ser el hotel.
De la mejor manera, seguro. Gilco Vesteg, ¿qué tal, Gilco? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, encantado.
¿He pronunciado bien?
Sí, sí, perfecto, sí, sí.
Cuéntame todo lo que me puedas contar de detalles, como contábamos, porque tiene una pinta maravillosa, por lo que yo poco sé y ya de lo que me habéis contado que voy ampliando.
Perfecto, sí, mira, bueno, somos una cadena con más de 6.000 hoteles actualmente abiertos, otros 2.000 en construcción. Y Granada fue un poco uno de los pocos joyas en España donde no teníamos representación. Entonces, estamos eternamente agradecidos a Grupo Reikar, a Carlos, por esta oportunidad. Como ha dicho, va a ser un hotel que es en la parte de 4 estrellas superior, pero muy lifestyle, muy diferenciador, muy moderno, bajo la marca Boku, que es una de nuestras marcas más jóvenes, pero en menos de 2 años ya tenemos más de 42 hoteles abiertos, otros 40 más o menos casi en construcción, y es una de las marcas con donde esperamos más crecimiento. Y eso va muy en hincapié también, ¿no?, con los viajeros. Entonces va a haber muchísima demanda de mercados grandes a nivel internacional, desde Asia, Estados Unidos, el norte de Europa, Bahía, Granada. Y el hotel en sí va a tener más de 166 habitaciones, un patio interior fantástico con bares abiertos, piscina, un gimnasio con 2 pistas de pádel. Entonces, para que también sea aparte de un hotel para ir a visitar Granada, que después de haber visitado puedes ir a entrar un poco en un oasis, digamos, de tranquilidad, y estaremos también al lado del centro de convenciones. Entonces, también lo bueno de este hotel es que vamos a tener muchísimos segmentos diferentes, tanto de ocio, de corporativo, de grandes reuniones, de conciertos. Entonces, estamos muy positivos para la apertura.
Dices que llegáis a Granada, no habéis llegado todavía, seguro que estabais enamorados de Granada. ¿Qué es lo que más os gusta de la ciudad?
Bueno, tienes lo que es el ejemplo perfecto, obviamente es la Alhambra, pero yo creo que Granada tiene mucho más. Y yo, como holandés afincado en España, a mí me encanta ir de tapas a los diferentes bares, pero ver también todos los diferentes barrios. Es el barrio judío, más la influencia árabe. Es un pequeño mundo en sí, con todas las diferentes influencias, tanto a nivel cultural, arquitectónico, gastronómico. Y es, en mi opinión, también una ciudad muy fácil en la que estar. No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es te sientes muy a gusto, muy rápido.
Ya que es el primero, ¿ese es el aterrizaje de vuestro grupo en Granada? ¿Os gustaría seguir ampliando?
Sí, sí. Yo creo que vamos a ir paso a paso. Vamos a abrir este hotel bien y meter todos los recursos que vamos a poner bien. Pero sí, Granada, si hay alguna oportunidad muy diferenciador, obviamente, pues es algo donde creo que un segundo hotel en el futuro sí tendría cabida.
Carlos, tiene muy buena pinta todo lo que estáis contando.
Pues sí, la verdad es que hay que materializarlo y cuanto antes mejor. Granada necesita impulso y necesita proyectos y eso es lo que intentamos de Grupo Reikar, apoyar a la ciudad y traer nuevos proyectos a la ciudad.
Gilco, Carlos, gracias a los dos y que esos sueños se hagan realidad cuanto antes mejor. Muchas gracias, gracias.
Gracias
a vosotros.
Y hoy también en esta edición de Fitur 2023 se ha hablado de cultura y se ha hablado de cultura, pero bueno, más que hablar, se ha enamorado con la cultura que hay en la capital granadina. María Leiva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que tienen aquí para hacer un Fitur nada más que hablando de cultura.
Pues sí, porque traemos muchas cosas. Sabéis que Granada aspira a ser capital cultural y tenemos que demostrarlo y tenemos que sembrar los espartos para que así sea.
Claro, que no sea solo un título, sino
que sea una realidad, una realidad.
Entre las muchas cosas, hoy, por ejemplo, se ha presentado el Día de la Cruz, perdón,
la Cruz,
que va a ser festivo en Granada.
Pues claro, sí, porque sabemos que además de toda la fuerza cultural que tiene Granada, tiene también un papel muy protagonista en las tradiciones que queremos guardar. Pasada la Semana Santa, de la que ya hablamos, hoy hemos hablado también del Día de la Cruz y del Corpus. Este año, con la particularidad de que el Día de la Cruz lo hemos hecho fiesta. Como sabéis, se pasó por el día de la toma, en fin, lo que ya, y toda la polémica, sí,
no
que ya conocimos. Entonces este año, pues el Día de la Cruz pasa a ser fiesta, lo que hace que tengamos ahí entre el día 1 de mayo, el 2 y el 3, una fiesta grande. Y lo que queremos es que animar a todos los granadinos y granadinas a que hagan cruces, a que se disfrute el Día de la Cruz, a que los pequeños que otros años no han podido, pues que tengan su día grande, su día de la ciudad, se vistan las cruces, lo que ha sido siempre la tradición granadina del Día de la Cruz, que con estos años de la pandemia está muy perdida. El año pasado fue solo mediodía y este año queremos que se celebre como se merece el Día de la Cruz.
Además, concejala, al ser festivo en Granada, da también ese permiso para prepararlo con más cariño,
claro,
salir antes a la calle
por supuesto,
y tener un día que yo creo que va a ser muy, claro, especial.
Preparar con tiempo y con ganas y con ilusión, claro, uno de los días que más arraigo tiene en Granada, claro, porque Granada es ciudad de las cruces, ciudad de sus cruces populares, como siempre hacemos, con su taracea, su pero,
su tijera,
su cerámica granadina, todo lo que tiene que tener una cruz. Cruces en condiciones y que se celebren pues con toda la valía y con todo lo que tiene siempre. Y
además se ha presentado también la ciudad de festivales, que se está convirtiendo cada vez más Granada.
Bueno, primero, si quieres, te
por
puedo...
favor.
Corpus, que tenemos...
Vamos a saltar del Corpus, vale.
El cartel del Corpus también, que sabéis que el Corpus es la gran fiesta, es la fiesta de la ciudad de
la
Granada.
La fiesta de las fiestas.
Que tiene, además de la parte religiosa, como la salida de la custodia y demás, tiene la parte también lúdica. Las quintillas, la fiesta del Corpus, las casetas y la tarasca.
También.
Y las quintillas, que el año pasado se presentaron más de 350 quintillas, ¿eh?
Para el jurado difícil, ¿eh?
Difícil, te lo digo yo que formo parte de... y que la gente lo ha cogido después de la pandemia, tiene muchas ganas. Pues este año esperamos que se doble. Y además de... Siempre sabes que el Corpus tiene un secreto, el secreto más guardado de Granada, el que de nadie puede hablar, el vestido de la tarasca. Pues este año también teníamos, hasta ahora que se ha presentado, el cartel del Corpus. El cartel del Corpus, que se celebra del 3 al 10 de junio. Sí. Un cartel que es una maravilla, ya lo habéis visto. Un cartel de una señora, una belleza femenina con un mantón. Que expresa, pues, un cartel de Paco Montañés, que recoge la esencia de la tradición a través de la belleza protagonista de la protagonista y de su mantón. Él, en palabras de Montañés, dice que de un tiempo festivo y el misterio de las noches de Granada. Es lo que refleja su cartel. Un dibujo de vida y silencio, de sugerencia y feminidad. Una mirada a los grandes pintores granadinos del siglo pasado, a los que tanto estudié de joven. Él es un apasionado y, como habéis visto, el cartel es una maravilla.
Maravilla. ¿Y la ciudad de festivales?
Y ahora pasaríamos a la ciudad de festivales.
Que ese taco de folios viene más gordo, porque es que festivales hay un no parar, claro.
Bueno, pues Granada, como ya estamos aquí demostrando en estos días en Fitur, es un destino turístico por excelencia, un destino turístico de primer lugar. No solo debido a la riqueza de su patrimonio material, como son los monumentos, los monumentos arquitectónicos, los artísticos y las tradiciones populares, sino también a la agenda cultural estable que tenemos durante todo el tiempo, durante todo el año. Nosotros decimos que Granada es una ciudad de festivales porque tenemos todos los meses como mínimo un festival.
Qué bueno.
Y porque además de la nómina de festivales clásicos de Granada, tradicionales desde hace muchos años, tenemos en cuenta que el Festival de Música y Danza cumple más de 70 años, el Festival de Internacional de Tango también tiene ya unos años, el Festival Internacional de Jazz, el Zaidín Rock. Hay otras citas de referencia de ámbitos muy diferentes. Hablamos del Festival de Magia Cuspocu,
sí,
del Festival Internacional de la Guitarra, que es un festival que viene desde la otra parte del charco, del Festival de Jóvenes Realizadores, que este año habéis visto que se quiere consolidar como el Festival de Granada de Cine, porque ha sido una maravilla y además que tiene ya también el nivel internacional, que es lo que pretendemos, que nuestros festivales sean todos la repercusión internacional. Nosotros queremos festivales internacionales, no queremos festivales de pueblo.
Vale.
El Granada Son, el Órbita, la Feria del Libro, el Gravite, el Granada Anual, el Festival de Circo de Arte Urbana, el CAU, el Festival de Música Antigua, en fin, como ya he dicho, no me quiero dejar ninguno, pero en fin, artes escénicas para la infancia y la familia, el de abril, sabes que en abril tenemos la Feria del Libro, el Abril para Vivir, el
festival abril se comprime y al
de
máximo.
Cantautoras y cantautoras, el arte urbano que sale a la calle, el Festival Internacional de Poesía, el Salón del Cómic, en fin. Hablamos de decenas de festivales que cada año suman a la programación estable de los principales teatros, de las salas de conciertos, y eso que tenemos, las grandes y ambiciosas propuestas que pasan por los escenarios de la Plaza de Toros. Sabéis que este año hemos tenido aquí Rosalía para 2023. Tenemos grandes sorpresas también, como es Joaquín Sabina, como es David Bisbal, Jorge Dreiser, Vetusta Morla, en fin, muchas más actividades que realiza el área de cultura, y en algunos casos los grandes festivales, sabes que ahí se hace en colaboración con GESA.
Con GESA, sí.
Pero este año tenemos dos sorpresas nuevas. Ajá. Tenemos dos citas nuevas. Un festival de arte urbano, que Granada entre el día 19 y el 21 de mayo se reúnen en La Chana cientos de artistas de graffiti, de rap, de hip hop, nacionales e internacionales.
Qué bueno.
Se trata de coordinar a más de 200 creadores y creadoras nacionales e internacionales. Y un espectáculo en mayúsculas, que entre otras actividades contará con 60 grafiteras y grafiteros, la mayoría van a ser mujeres, que tampoco se conocen.
Les pondremos paneles, ¿no? Que no
sí, hombre, por supuesto, en espacios libres de que estén consolidados para hacer sus pinturas, porque se trata de graffiti, el graffiti es un arte urbano, no es la pintorrejea ni la pintada absurda. El graffiti hay que considerarlo como un arte urbano, y tenemos artistas como C515, tenemos a Raúl, Niño de las Pinturas, tenemos un grafitero francés que ahora mismo no me acuerdo, que es el que ha pintado las fachadas del palacio de allí, detrás de, vamos, del deporte, allí de tenemos maravillas en ese tipo.
Qué bueno.
Y luego también este año inauguramos también con un festival, Alumbra Fest. Un festival que se trata de un acercamiento a las nuevas formas de creación a través de la luz, el sonido y con el concurso de las nuevas tecnologías y la utilización en cultura de la inteligencia artificial. Este año hemos tenido ya varios pases, varios ensayos. Hemos tenido la edición cero, que se hizo en el pabellón TAR.
Y fue una auténtica
pasada. Al mismo tiempo se estaba haciendo en La Chumbera, en el Teatro de La Chumbera, con la Alhambra al fondo, y luego hicimos un ensayo especial que también reunió a más de 5.000 personas en el Carmen de los Mártires, proyectando la imagen y el sonido, la luz y el sonido, en el Jardín Francés, en el Jardín Inglés y en el mismo espacio, en el mismo palacio, ¿no?
Maravilla.
Y una tecnología de luces que es poco conocida, es bastante cara, pero es excepcional. Y lo que queremos es también, en el mes de mayo, tendrá lugar la primera edición, en la que se apuesta por desbordar los límites de los espacios acotados, pues el Carmen de los Mártires o la Chumbera, como ya se hizo en la edición cero.
Sí, entonces.
En esta edición uno vamos a salir a la calle. El Ayuntamiento de Granada apuesta en firme por este proyecto y celebra este nuevo espacio de creación artística que sirve de reclamo cultural, profesional y turístico a la ciudad de Granada. Una ciudad que, como sabéis, queremos que sea capital cultural en 2023.
Es que hemos terminado la cabalgata y tenemos Fitur de por medio, que lo estamos terminando, nos bajamos y ya es un no parar.
Y ya no es parar, ya es seguir, porque como ya te he explicado bien, como ya te he dicho, tenemos festivales todos los meses, tenemos un elenco de festivales que son lo que estamos recuperando para que una ciudad pueda ser ciudad cultural. Tiene que tener su cultura, cultura con base, cultura creada, esparto sembrado ya. No decir, vamos a ser la capital
y
no tener
nada. Y vamos a crear.
Así que
pues me parece maravilloso el trabajo, María Leiva, concejala de Cultura. Nos veremos en todos, así que lo seguiremos disfrutando.
Sí, ahora seguiremos en Granada presentándolos cada uno bien en su época.
Nos seguiremos viendo en todos. Gracias, concejala, por todo. Gracias.
A vosotros siempre.
Y la nota de magia gastronómica en este Fitur, y bueno, yo creo que en Madrid, la ha puesto durante esta semana Chechu González, del restaurante María de la O. Chechu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Fran, buenas tardes.
Es difícil que un viernes nos libremos de hablar, ¿eh?
Pues sí, costumbre ya entre nosotros.
Empezamos por el Castro Rock. Una experiencia maravillosa, ¿no? Música, buena gastronomía, buena comida y un exitazo.
Pues sí, un evento muy especial, a ver, muy diferente a lo que solemos estar acostumbrados, mezclar gastronomía, música, que son dos de los puntos fuertes que tenemos en Granada, y bueno, que se entere todo el mundo el potencial que tenemos.
Además, con esas tapitas, esos bocados acompañados de buena música, tú que eres músico también, de sí, la buena cerveza, yo creo que es un plan redondo y el centro de Madrid era un sitio idóneo, ¿no?
Pues sí, hombre, música, cerveza y cocina, pues qué más queremos, está tan a gusto.
Y ayer ese seis manos, me interesa mucho, ¿cómo fue?
Pues ya hice un seis manos, bueno, al final fueron ocho.
Ah, ocho manos. Ocho manos.
Pero bueno.
Aparecieron manos por ahí, ¿no?
Tres restaurantes, restaurante OVA, que tiene una estrella Michelin en Albacete. La cocina de frente, que es un restaurante pues, de cocina muy de cuchara, de guisos, que lo gestiona Juanjo de La Tasquita, un chef muy reconocido a nivel nacional. Y nosotros, María Lao, hicimos un menú basado en escabeche. Era un homenaje a los escabeches. Hicimos cada uno tres platos, cada restaurante. Y bueno, pues fue un éxito, la verdad, pues una elaboración que muy nuestra, de España, muy nacional, y bueno, que hay que ponerlo en valor.
¿Qué plato llevaste?
Pues mira, llevamos un escabeche de aceituna con lubina, bueno, que es bueno, un plato muy fresco. Llevamos el que quedamos tercero en el concurso de escabeche de más difusión hace un par de años, que era la caballa marinada con escabeche de zanahoria y cúrcuma. Luego llevamos un plato nuevo que acabamos de incorporar a los menús de degustación en María de la O, que es un bogavante en su propio escabeche templado, con manzana, con yogur. Bueno, ¿eh? Y bueno, esos tres platos gustaron mucho. Bueno,
¿a partir de ahora qué, Chechu?
Pues bueno, ahora el lunes vamos a Madrid Fusión.
Eso es.
Con sabor Granada, hacer un show cooking también de, bueno, basado en nuestra cocina de María de la O.
O sea, te vas para Granada y el lunes
sí,
subes.
Sí, eso es, vende el lunes. Y bueno, y ahí es aquí en María de la O con nuestro nuevo menú de degustación que acabamos de ponerlo. Y o sea, que muy entretenido, ¿no? Paramos.
¿Cuándo han empezado los menús de degustación?
Pues hace dos semanas los cambiamos. O sea, están recién estrenados los dos menús de degustación nuevos.
Pues lo que hacemos es que la próxima semana ahondamos en profundidad en esos menús de degustación, porque ya se pueden pedir, ¿no?
Ya sí, sí, ya lo tenemos activo, ya se puede pedir cuando quiera.
Pues Chechu González ha sido de verdad el toque gastronómico que ha tenido esta edición de Fitur 2023 en ese evento del Gastro Rock y en ese 6-8 manos que hubo ayer, que siempre es una maravilla. Chechu, gracias por estar aquí, amigo. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Y yo tengo que asegurar que uno de los municipios, de los pueblos donde mejor he comido es Cogollo Vega, y además es que cada vez que voy por allí lo disfruto. Manuel Lucena, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, buenas tardes, ¿qué tal?
Se come bien allí en tu pueblo, ¿no?
Se come espectacular.
Pues es que yo me recuerdo todavía aquellas gachas picantes, que eso era una auténtica pasada. Y fue para la época de olla de San Antón también.
Exactamente. O sea, ahora, con el frío, lo que pega una buena gacha picante, un choto ajillo, un olla de San Antón.
¿Ha nevado por allí estos días o qué?
Pues sí. El caso que me llamaron ayer del pueblo diciendo que las cumbres están nevadas, sí.
Qué bonito. ¿Qué tenemos en materia turística en Cogollos Vega para disfrutar?
Pues mira, como te estaba comentando, es el primer año que venimos a Fitur con mucha ilusión y tenemos varios proyectos humildes, pero bien trabajados e innovadores, incluso a nivel provincial y nacional.
¿Cómo cuáles?
Pues te explico. Primero, hemos puesto en valor los baños árabes, que se inauguraron hace cuestión de 7-8 meses. Que ya la puede visitar todo el que quiera visitar Cogollos. Tenemos el Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueológico del municipio, que hay vestigios desde la época paleolítica hasta medieval, pasando por la árabe, la argárica, la romana. Y después tenemos el Jardín de la Paz, que es un proyecto que nos dieron un premio precisamente de Cadena COPE. Y queremos fomentarlo para que la gente venga a visitar el espacio donde están los 21 olivos plantados del Jardín de la Paz.
De toda parte del mundo, ¿no?
Sí, son 21 olivos, perdón, de la cuenca mediterránea. Entonces, tenemos mucha ilusión en este proyecto porque, bueno, podemos, seguro con toda garantía, que podemos difundir Cogollos a nivel internacional. Ya se ha plantado otro jardín en Grecia, otro en Italia. A finales de noviembre se inauguró otro aquí en el COI en Madrid, el Consejo Olecrano Internacional, siempre bajo la supervisión nuestra. Y ahora, próximamente, vamos a inaugurar uno el mes que viene en Zaragoza, que hemos hablado con el alcalde de Zaragoza, y posiblemente otro en Toledo. ¿Qué queremos con esto? Bueno, pues potenciar el tema de la concienciación del olivo tradicional, que la gente lo respete, lo cuide. Y bueno, un poco también promocionar el pueblo, que por eso estamos aquí.
Claro, al final hay que promocionar las cosas, alcalde, porque por muy bueno que sea su pueblo, que lo es, hay que contarlo fuera, ¿no?
Exactamente. También otro proyecto que tenemos muy significativo es la promoción de la ruta de senderismo, que tenemos varias, porque tenemos un entorno, como tú sabes, natural. Espectacular, y queremos potenciarlo. La ruta de la Atalaya, la del Peñón de la Mata, de las trincheras de la Guerra Civil, y varias rutas también por el Parque Natural de la Sierra de Huétor.
El que vaya, que disfrute de Cogollos, porque es que merece la pena disfrutarlo, y es sin duda, y ya con esa gastronomía tan maravillosa, pues imagínese el plan redondo. Alcalde, que le debo una visita, que tengo muchas ganas de ir otra vez por allí.
Pues tú me debes una y yo encantado.
Y que el que nos está escuchando, otra más.
Que venga a visitar Cogollos, que seguro que, como decimos nosotros, le van a estimular los sentidos a la gente que venga.
Sin duda alguna. Manuel Lucen, alcalde, gracias de verdad.
A vosotros
gracias.
Siempre.
Lleve a su mesa los primeros aceites de esta campaña, con denominación de origen Poniente de Granada. Un lujo al alcance de cualquiera. Elaborados con las variedades de aceituna, picudo, ojiblanca, lucio y picual, realzan y llenan de sabor cualquier plato. Disponibles en aceitesdelponiente.com, directamente del Almazara a su mesa. Vélez Benoudalla, paraíso andalusí, a un paso de la costa y Sierra Nevada, inmejorable clima. Vélez Benoudalla, gentes con carácter, amable y acogedor. Visite su jardín nazarí, sus fiestas en honor a San Antonio en junio, y disfrute de su gastronomía única, como los pestiños y roscos. Vélez Benoudalla, lugar único en la provincia de Granada. Un año más, del 18 al 22 de enero, desde el Ayuntamiento de Salar presentaremos nuestra gran oferta turística en IFEMA, con motivo de Fitur, la feria más importante del sector turístico. Descubre la Villa Romana de Salar, un gran tesoro del poniente granadino. Ayuntamiento de Salar, patrimonio mágico. Padul te deja huella entre Granada y la costa. Padul, puerta del Valle de Lecrín. Conoce el importante humedal paduleño recorriendo las rutas del mamut o el tigre diente del sable. Y en la Sierra del Manar, las faldas de Sierra Nevada. Dos rutas homologadas entre sus pinares, la del Padre Ferrer y el sendero de los Guadarís. No te pierdas su rico patrimonio cultural y lo mejor de su gastronomía. Padul te deja huella. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Padul.
Cajar tiene grandes proyectos y te los queremos contar. El Ayuntamiento de Cajar, con una oferta turística cada día más amplia y atractiva, os invita a visitar nuestra Cueva de las Setas, recuperada para todos nuestros vecinos y visitantes. Cajar sigue creciendo. Cajar, un Carmen al pie de la sierra.
Toda la Feria Internacional de Turismo en COPE Granada.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo desde este stand de Granada, desde este pabellón 5 de IFEMA, el pabellón dedicado en exclusiva, como saben, al turismo andaluz, y en una edición de Fitur en la que se nota el aumento de público, de profesionales ahora mismo. Ya sabes que abierto al público en general estará este fin de semana, y estamos en una edición en la que Granada se está jugando muchísimo. De hecho, estas reuniones y estas presentaciones en la agenda, que va apretadísima, están en un sin parar, es decir, constantemente, siempre hay alguien presentando en este stand de Granada. Tengo la suerte de poder saludar, y vamos a hablar del consorcio Vega Sierra Elvira, y tengo la suerte de poder hablar con la alcaldesa de Maracena, con Berta Linares. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantada de saludar.
El deporte es mucho turismo también, claro.
Sí, totalmente, va a ser un foco de atracción, de turismo, de deporte, va a ser un año muy bonito para Maracena.
¿Qué han traído? Cuénteme esa presentación, ¿qué han traído para asombrar a esta Feria Internacional de Turismo, que no es fácil de asombrar?
Sí, totalmente, para Maracena es todo un orgullo poder estar en Fitur y poder presentar nuestro recién galardón de Villa Europea del Deporte 2023. Como he explicado antes, es la posibilidad, en primer lugar, de recoger un premio, una recompensa a tantos años de esfuerzo y de trabajo apostando por el deporte en Maracena. Como bien decía, hemos sido a lo largo de muchos años un referente a nivel provincial, a nivel de área metropolitana, y este galardón lo que nos va a suponer es todo un revulsivo para Maracena, para seguir invirtiendo en nuevas y mejores instalaciones, seguir haciendo ese trabajo que hacemos con los clubes anualmente, de numerosas competiciones, numerosos premiados, que tenemos grandes atletas en Maracena. Va a suponer también poder llevar a cabo grandes eventos deportivos como foco de atracción, como decía, a nivel turístico. Va a suponer también poder hacer a lo largo de todo el año distintos eventos, que tenemos pensado hacer uno mensual. Vamos a poder también llevar a cabo intercambios de deportistas de distintos clubes con las otras villas europeas del deporte que hay. Vamos a hacer un intercambio de deportistas. En fin, va a ser un año muy bonito, hablando de deporte, con charlas, con conferencias, grandes eventos deportivos, el intercambio de deportistas. vista, y cómo no, todo eso lo vamos a unir a la gran ampliación que tenemos prevista en la ciudad deportiva de 68.000 metros, nada menos, de nuevas instalaciones.
Eso le va a decir que no basta tener un galardón, sé que también lo tiene por instalaciones, no pueden tener grandes deportistas y grandes deportes sin instalaciones, y Maracena las tiene, no solo para los maraceneros, sino mucha gente de los municipios de alrededor y de la capital que van a disfrutar de esas instalaciones, ¿no?
Totalmente, tenemos ahora mismo un nivel de usuario de unos 5.800 usuarios, tuvimos el año pasado en Ciudad Deportiva. Tenemos 40 modalidades deportivas, 25 clubes, 23 peñas, el 75% de los maraceneros y maraceneras haciendo deporte, así que somos una ciudad eminentemente deportiva, de grandes actividades, infraestructuras, pero sobre todo un gran referente a nivel deportivo, antes provincial y ahora europeo.
¿Ha dicho el 75% de los maraceneros?
Los estudios que tenemos recientemente, pues, gracias al galardón, ha sido que el 75% aproximadamente hacen deporte.
Eso está muy bien.
Muy bien.
Eso es un logro maravilloso. Más allá del deporte, Maracena, ¿qué aporte, sobre todo, cuál es la Maracena del futuro que tiene en mente la alcaldesa, Berta Linares? ¿Cuál es la Maracena que tiene ahora mismo en la cabeza?
No, pues aparte de un año eminentemente deportivo por ser Villa Europea, sobre todo nos vamos a centrar también, como no, en la gran programación cultural que tenemos con el teatro recién abierto. Llevamos 3 meses apenas con el teatro abierto, pero estamos teniendo grandes citas culturales de ocio, de cine, de música. Está haciendo un año muy bonito a nivel cultural y evidentemente pues también nos vamos a centrar, aparte de las más de 150 actividades que tenemos a nivel de cultura, de deporte, de juventud, también nos vamos a centrar evidentemente en un año de seguir mejorando nuestras infraestructuras con una nueva residencia y el nuevo instituto. Vamos a remodelar también 2 barrios, como el barrio del Centro y el barrio de Villasol. También vamos a remodelar varias calles, vamos a seguir embelleciendo parques y plazas, dotándolos de mayor vegetación y evidentemente con los Next Generation pues también varias subvenciones pedidas para un pulmón verde y un gran parking disuasorio. Así que un año lleno de proyectos y de ilusiones por cumplir.
Pues que eso, todas se cumplan, que eso es lo importante y en definitiva también eso es lo que fiscalizan de alguna manera también los vecinos. Berta Linares, alcaldesa, gracias de verdad por estar aquí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
La presidenta de la ELA Cachuna Calahonda es Conchi Abarca. Presidenta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tiene mucho para traer a Fitur, no sé qué ha escogido al final.
Bueno, pues lógicamente, como cada vez vemos que el turismo, cada vez estamos buscando más recursos y nosotros, como bien has dicho, pues tenemos mucho de eso, es lo que tenemos, muchos recursos, y además lo hemos expuesto aquí también en la entidad local en muchos años de que llevo en el gobierno. Pues este año nos hemos centrado en querer vivir el momento, o sea, Cachuna y Calahonda, la esencia del momento. Porque es cierto que playa, pues, tiene toda la costa. Bueno. Que nuestras playas se diferencian, por supuesto que sí, puesto que tienen bandera azul, están galardonadas con 5 banderas, la de Cuide Calidad, la bandera azul, la cardioprotegida, la medioambiental, o sea que tenemos todos los galardones que se puede pedir en una playa y, por supuesto, con las consecuencias de las exigencias que todas esas banderas exigen, que no son pocas, pero gracias a la calidad del agua y el clima que tenemos allí, y por supuesto, algo también tendremos que ver la administración, que lo estamos llevando a cabo y nos forzamos, sin que quiera echarme flores, pero
bueno,
también.
Bueno, pero es que si no uno nos echa flores, ¿qué hacemos?
Exactamente.
Claro.
Pues nosotros este año nos hemos centrado en ese momento, en que es cierto que todos los pueblos tienen unas fiestas patronales, sí. Todos tienen, pues nosotros nos vamos a centrar en que siempre queremos seguir con todas nuestras costumbres. Tenemos nuestros edificios culturales como el castillo, el farillo, el embarcadero, el faro de Cachuna, que da identidad a nuestras playas y a nuestro pueblo, el faro Sacratif. Y por supuesto todas y cada una de esas actividades que nosotros durante todo el año hacemos, a las tradiciones de nuestro pueblo, como pueden ser los carnavales, el Día de Andalucía, la fiesta de las cruces, las fiestas patronales y, como no, durante la época más estival, que siempre procuramos hacer los eventos de festividad, de conciertos, de todo, desde junio hasta septiembre. pues damos todo tipo de actividades y de recursos, como festivales, como veladas flamencas, veladas de ibicencas. Pues queremos poner en valor esos momentos, porque en el castillo pues hacemos nuestras exposiciones, nuestras veladas ibicencas, muchos de los eventos, y nosotros en este momento lo que queremos es que se viva ese momento que te lo puedes hacer andando por la playa, descalzo por la arena, leyendo un libro en un banco mirando el faro.
Son planazos.
Exactamente. En una terraza de nuestros grandes restauradores que tenemos allí, a 20 metros del mar, en pocos sitios los tienes tan cercanos. Tomándote un aperitivo.
Sí, una cervecita.
Una cervecita con amigos. Y como no, en esos eventos grandes de que hemos dicho, de conciertos. Pero además tenemos esa cercanía que tiene el pueblo de Carchúnica la Honda con el visitante. Y es que a esa persona que conociste, que viene a visitarnos, que conociste en una de esas veladas, en un chiringuito, pues a otro día te lo vas a encontrar y lo vas a saludar y va a tener una relación. Eso es lo que nosotros queremos poner en valor. Queremos poner en valor la esencia de ese momento, que por supuesto una postal o en una visita a una ciudad, pues la vas a tener. Pero en un pueblecito como el nuestro, cercano, no te va a llevar esa esencia de lo que es nuestra tierra.
Pues yo quiero vivir esos momentos.
Y a eso estamos invitando desde aquí, a vivir esos momentos junto con nuestro pueblo, con nuestros visitantes y nuestros vecinos, para que el que vaya vuelva y repita, como así está pasando.
Concha Barca, si lo que cuenta con tanto cariño es la realidad, es una auténtica maravilla. Gracias de verdad.
Por supuesto,
gracias. Allí
os esperamos. Gracias. Muchas gracias.
Y la delegada de Turismo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical es María Eugenia Rufino. Amiga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una nueva edición de Fitur. Llevamos ya no sé cuántas, pero son todas provechosas, ¿no? Todas estas ferias internacionales de turismo son para sacarle provecho.
Son muy provechosas. De hecho, fíjese que el último Fitur todavía estábamos con ciertas restricciones y, ¿cierto?, por tanto veníamos muy pocos de cada delegación, una representación a veces casi ínfima, ¿no? Muy escasa. Y en este Fitur, que ya pues creo que está todo el que tiene que estar, ¿no? La provincia, hay un despliegue tremendo aquí, tanto de instituciones como de sector especializado, y yo creo que sí, que se le saca mucho provecho. Aparte de que hoy en día las redes nos permiten lo que nos permiten, ¿no? Cuando nació Fitur, pues era, imagínese, un alcalde de un pueblo como Salobreña, de cualquier rincón de España, ¿no? Venir al centro de España, la feria internacional más importante, donde podías encontrar contactos que a lo largo de tu gestión no podía, eran inaccesibles. Hoy día eso ha cambiado muchísimo. Hoy día pues descolgamos el teléfono o entramos en una red social y podemos encontrar a quien queramos y contactar con quien queramos. Pero este espacio es necesario por lo que le decía antes, porque está todo el que tiene que estar, porque estamos en clave, es decir, estamos todos hablando el mismo lenguaje, estamos en clave de turismo, y porque aprovechamos este escaparate al mundo, ¿no?, que es Fitur, para también mostrar todo aquello que queremos poner en valor turístico. Sin embargo, yo creo que no aprendemos la lección de un año para otro. Me ha dado muchísima pena llegar al stand de Granada y verlo cargado de papel otra vez. Yo hace unos años escribí un artículo que levantó alguna ampolla en un periódico, donde decía que me parecía que teníamos que repensar Fitur ya, que era el momento de utilizar las tecnologías, de utilizar todo aquello que tenemos a nuestro alcance, que no hacía falta irse muy lejos, mirar, pues ahora mismo podemos ver mostradores muy cercanos, sí, donde el concepto es completamente diferente y no aprendemos. La pandemia fue el momento ideal para desechar el papel
después,
completamente, ¿eh? Pero otra vez hemos vuelto a lo mismo. Me da pena porque es un gasto de dinero, de esfuerzo de mucha gente para mantener ese stand correctamente, para de los municipios, para traer ese papel que en el 90% de las ocasiones va a acabar o en la papelera de la entrada de Fitur o, lo más lejos, en la papelera del hotel donde cada uno se aloja, porque todavía hay mucha gente que visita los stands, sobre todo, y hablo ya cara al público, a partir del viernes que se hace abierta al público en general, la gente viene con su bolsa a ver qué merchandising merchandising le dan, y entonces muchas veces cogen el folleto por fatiga, como reclamo, para ver si me dan un llavero o una gorra o algo mejor, y luego lo que va en papel lo voy a tirar. Claro. Entonces creo que es un error que deberíamos reconsiderarlo de una vez por todas con valentía. Dicho esto, sí que es verdad que este es un espacio único y un escaparate que sí se sabe aprovechar, no ya solo por la parte mediática, que también creo que tratamos mal a los medios encerrándolos en estas ratoneras donde les estamos hablando, cuando desde las provincias, ya lo dije hace mucho tiempo, porque no hacemos un previo de Fitur una semana entera exclusiva para los medios de comunicación, donde sea tan importante lo que tiene que decir el Ayuntamiento de Granada como lo que tiene que decir el Ayuntamiento de Jete, que también lo es, donde si venimos como Comarca de la Costa, a los tres grandes, Salobreña, Motril y Almuñécar, no eclipsemos al resto de municipios, porque también tienen mucho que decir. Es verdad que como mancomunidad estamos aquí para hablar de todo esto, pero realmente habría que darle una pensada también al tema de los medios. Aún así, es un momento y una oportunidad única para todos nosotros para vender nuestra bonanza.
Y no es, dicho todo lo que ha dicho, no es fácil también la tarea turística, y estábamos hablando de, por ejemplo, algo que se va consiguiendo poco a poco, alcaldesa, que es la desestacionalización. Ahí es donde se juega el gran papel, quizá, de vender como destino turístico, en este caso la Costa Tropical, y se está haciendo el esfuerzo, ¿no?
Se está haciendo el esfuerzo. Yo creo que estamos sentando mimbre. Es un momento histórico único, con los fondos europeos, donde todos los ayuntamientos nos estamos afanando para buscar subvenciones por todos lados, donde empleemos esos recursos, ese dinero, en precisamente eso, desestacionalizar. Eso significa invertir en sentar las bases para que podamos recibir turismo todo el tiempo. Las mimbres están realmente, es decir, el valor que tiene la comarca de la Costa Tropical está ahí, es incuestionable, está desde el punto de vista gastronómico, por supuesto desde la temperatura, desde el punto de vista paisajístico, de la variada oferta que tenemos en un espacio tan reducido como es la Costa Tropical, que si además lo conjugamos con el resto de la provincia, nos hacen únicos en el mundo. Pero necesitamos tener infraestructuras en condiciones, necesitamos por una parte que nuestras playas estén acondicionadas todo el año. Para eso, hace un momento hablábamos de los daños que está habiendo ahora mismo en nuestras playas, por tanto los espigones son imprescindibles, las comunicaciones no están mal, pero son mejorables, y a partir de ahí que cada ayuntamiento ponga al servicio del turismo de la comarca y de la provincia todos los recursos de que dispone. Nosotros, por ejemplo, a nivel de Salobreña, creo que estamos haciendo bien esos deberes, que estamos pues no solamente por la calificación de municipio turístico, sino por el conseguir el nuevo centro de salud, que va a tener una vocación casi comarcal, porque atiende a otros municipios de la comarca, con el plan de sostenibilidad que va a permitir hacer actuaciones que van muy enfocadas precisamente a ese turismo, que no es el turismo de sol y playa, por resolverlo, el problema de la inundabilidad del río Guadalfeo, que va a permitir el desarrollo turístico de la zona colindante con Motril, y por tanto yo creo que va a abrir un horizonte cara a los próximos años, que si no nos viene ninguna sorpresa más, yo creo que ya nos han tocado todas, hemos superado la pandemia, la crisis económica, pues ahora toca la recuperación y estar en las mejores condiciones desde la casilla de salida en la que estamos ahora, en las mejores condiciones para ello.
Pues ha sido un placer, María Eugenia Rufino, gracias por estar aquí en esta Feria Internacional de Turismo, y siempre, siempre es un gustazo hablar contigo, de verdad.
Muchísimas gracias, gracias igualmente, gracias.
No sé si le habrá dado tiempo a nuestro protagonista hablarle a su majestad, a su majestad de los reyes, que han estado por este, cerca de este stand de Granada, de su paisano más universal, que es Federico García Lorca. El alcalde de Valderrubio, al que tengo la suerte de poder saludar, es don Antonio García. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No hubiera estado mal hablarle un poquito al rey, que seguro que lo conoce, de la figura de Federico García Lorca, ¿no?
Debe de conocerla, ya el padre estuvo en la casa de Valderrubio,
cierto.
Estuvo visitándola con la reina.
Bueno, ¿con qué viene Valderrubio a enamorar a este Fitur?
Este año traemos una presentación muy interesante, es un proyecto Muniti de la Junta de Andalucía que nos concedió, y entonces se trata de una Apple nueva que se puede descargar, una aplicación que descarga, y podemos hacer la visita virtual de Guardia de Signos, adaptada a infantil, y hay unos códigos de barra QR que descarga, te puedes descargar y visita autoguiada, y en fin, muchas novedades.
Bueno, obviamente Valderrubio es Lorca, ¿no? Está todo conocido mundialmente por Lorca, pero está ganando cada vez más turismo, y eso también es gracias a la unión con el consorcio, al trabajo que hacen desde el ayuntamiento y a que consiguen enamorar a la gente para atraerlos. Eso es así, ¿no?
Claro, es que ya te digo, como cada vez, pues Federico, hay que respetar lo antiguo y como ahora la modernización, con las visitas autoguiadas, teatralizadas, como te he dicho.
Qué bueno. Que no se escucha, ¿no? Perdón, sí, perdona. Yo como tengo los auriculares, lo escucho mejor. No le he puesto auriculares, alcalde. Le digo también que qué suerte que cada vez haya más turistas que se enamoran de Valderrubio.
Ah, la verdad es que sí, cada vez tenemos, y al pasar la pandemia, que hubo un parón bastante importante, pero ahora cada vez son más los que llegan a Valderrubio a ver la Casa Federico, la Casa Bernarda Arba. O sea, autobuses hemos subido en asistencia muchísimo. No tengo aquí los números, pero es impresionante la cantidad de autobuses que llegan al pueblo a buscar a Federico.
Qué bien. Y además de Federico también, esa unión, le decía, con el consorcio Vega Sierra Elvira, que también echa una mano en la promoción.
Estamos siempre agradecidos gracias al consorcio que nos permite visitar y exponer nuestro producto lorquiano, como también en el 2018 la intervención que gracias a ellos se pudo adquirir la casa de Fernanda Arba, que la tenemos abierta al público y el principal de las novedades. Fue gracias a ellos.
Claro. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a Valderrubio para seguir creciendo en nivel turístico, alcalde?
Pues claro, que hacía falta que más, que invirtieran ya las particulares, pues en hoteles y en cosas así, que cuando llegue el turista pues encuentre dónde quedarse, y es lo que tenemos la espinita desde ahí.
Antonio García, alcalde de Valderrubio, gracias por estar aquí. Muchas gracias, alcalde.
Muchas gracias. Gracias.
Y nos acercamos de nuevo hasta la costa tropical. Bueno, ¿y de qué manera? De la mejor, porque la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical es María José Sánchez. Presidenta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Todos los municipios, cuando se unen, son mucho más fuertes, y la Mancomunidad está para eso, ¿no?
Efectivamente, la Mancomunidad ya sabéis que es una institución que es para aprovechar las economías de escala y para hacer un trabajo conjunto para el desarrollo comarcal. Su objetivo principal es el ciclo integral del agua. Pero bueno, a lo largo de los años, pues ese acuerdo entre los 20 ayuntamientos que conforman esa mancomunidad hace que realicemos otro tipo de actividades, como por ejemplo lo que estamos realizando en esta feria, que es la promoción del turismo.
Además, porque hay municipios grandes que no necesitan esa ayuda, pero hay otros municipios más pequeños que sí, ese impulso, ese empuje lo necesitan, y para eso está aquí la Mancomunidad y para eso está aquí en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, porque municipios, por muy pequeños que sean, tienen un atractivo, son una joya.
Claro, tenemos que tener en cuenta que estamos desde el municipio del Motriz, con más de 60.000 habitantes, eso representando es, hasta el ayuntamiento del Telentejí, que son 300 habitantes aproximadamente. O sea, que esa diversidad tan grande que tiene la comarca, bueno, esa diversidad tan grande que tiene la comarca la hace muy atractiva, porque puede ofrecer un paquete turístico desde la paz y tranquilidad de los pueblos de la Contraviesa y del Valle de Río Verde hasta el bullicio de Almuñécar. O sea, que es un producto muy, muy interesante, y a eso venimos, a promocionarlo, aparte de más diverso. Ya no solo somos sol y playa, sino que somos turismo deportivo, somos turismo patrimonial, turismo cultural, y con el turismo de cruceros creo que también estamos dando un pequeño avance. Y bueno, nosotros desde la Mancomunidad humildemente pues ponemos nuestro granito de arena para poder empujar en ese sector tan importante que es para nosotros, el sector turístico.
A eso iba, porque lo ha explicado de manera maravillosa, pero quiero profundizar. La desestacionalización, algo que claro que para unos municipios de costa puede parecer algo difícil, pero se está consiguiendo.
Claro, se consigue no solo ofreciendo turismo de sol y playa, sino complementándolo con otro tipo de actividades a lo largo del año. Eso es turismo deportivo. Estamos teniendo pruebas muy importantes a lo largo de la comarca en el ámbito de la bicicleta. Ahora tenemos un evento que lo vamos a presentar desde Mancomunidad para apoyar a eso, a los escaladores, a la Federación de Montañismo. Y bueno, y ese turismo deportivo está haciendo que se esté desestacionando el turismo deportivo, el turismo de cruceros, la alianza también de Costa Tropical con la capital, con Granada, con Sierra Nevada, ampliar a ese turismo rural también y patrimonial a lo largo del año, hace que bueno, que intentemos romper esa estacionalidad y que la Costa Tropical no se vea solo como turismo de sol y playa, sino que se vea como una oferta turística muchísimo más amplia.
Claro, para eso se está trabajando también, presidenta, se está intentando atraer ese turismo con joyas como por ejemplo la Alhambra, pero que permanezcan en la provincia, que no sea solo ir a la capital y volverse y desaparecer, y sobre todo con ese retorno económico, que esa estancia en la provincia
también baje para abajo, para la costa, ¿no?
Claro, la promoción que ha hecho este año, bueno, conjuntamente con el Patronato de Turismo Provincial, hemos realizado una serie de actividades a lo largo del año para atraer ese turismo del norte de Europa y también, bueno, la campaña que ayer presentó el presidente de Diputación de promocionar la costa tropical como las playas de la Alhambra. Yo creo que bueno, que ese tipo de promociones hace que se desestabilice y que esos meses, que no son los meses estivales, que fundamentalmente van a un público muy específico, que es el turismo nacional, pues bueno, ese turismo del norte de Europa que aprovechando las buenas temperaturas que tenemos en la costa tropical, que bueno, este año yo creo que estos primeros días que estamos viviendo ahora son los que hemos bajado de los 15 grados, pero llevamos todo el año con unas temperaturas de 20 y tantos grados. Yo creo que hace que la comarca se pueda disfrutar no solo en una temporada, sino a lo largo del año.
Presidente María José Sánchez, gracias por estar aquí y mucha suerte en este Fitur y a continuar trabajando de esa manera con tanto cariño. Gracias.
Gracias a ustedes.
Y siempre nos quedamos maravillados cada vez que conocemos más, porque cada vez vamos conociendo más, incluso su propio alcalde de la Villa Romana de Salar, Armando Moya. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fran.
Cada vez vamos conociendo más y hoy han traído aquí una de esas grandes joyas, yo no sé ya de si de las grandes apariciones, valga la redundancia, de que tenemos en Granada, que es esa Villa Romana de Salar, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Hoy seguimos trabajando, hoy hemos presentado una aplicación de realidad aumentada para que ya no solamente se conozca la Villa Romana de Salar, sino que también todo el patrimonio que tenemos allí, tanto la Torre Nazarí, como la Iglesia Parroquial de Santa Ana, el Parque Carolina Trasierra, Cruz de Marín. O sea que no solamente es la Villa Romana de Salar, que es una joya de arqueológica, ¿no?, de patrimonio, pero a su vez también tenemos muchas más cosas que enseñar en el municipio.
La Villa Romana, ¿cómo está? ¿En qué momento la tenemos? ¿En qué punto?
Ahora mismo estamos, como hemos dicho en la presentación, estamos a punto de terminar la tercera cubierta, ¿vale?, que nos va a ampliar la zona expositiva. Vamos a pasar de tener dos cubiertas a tener tres y se van a conocer, el visitante ya va a poner in situ, conocer los dos últimos años de excavación y que se está trabajando sobre ese yacimiento. La Villa de Romana de Salar es un yacimiento vivo que hay que venir todo el año a verlo, porque todos los años hay cosas que ver, cosas nuevas, y este año, claro, pues lógicamente hay que seguir viniendo.
Claro, es que con eso, con esas excavaciones que constantemente se van haciendo, podríamos, yo sé que el alcalde lo tiene más o menos, ¿podríamos saber qué porcentaje tenemos ahora mismo visible?
Bueno, ahora mismo es que bueno, sabemos que la Villa Romana de Salar,
claro, ocupa, no sabemos cómo es de grande.
Es de grande. Sabemos que la parcela ahí allí, la Villa Romana de Salar, son dos parcelas de ayuntamiento, pero la primera parcela prácticamente es todo edificaciones, ¿no? Es la base urbana de la, sí, de la villa, ¿no? La parte noble, digamos, ¿no? Falta todavía la fructuaria y falta todavía también la rústica, que eran los almacenes, o sea que puede estar en torno al 10-15% de la Villa Romana.
Lo malo, lo digo con cariño, lo de lo malo, es que se excava sobre todo en verano, ¿no?
Sí, sí, eso, las limitaciones económicas o presupuestarias, claro, solo nos permiten excavar.
Y gracias a la universidad, ¿no?, también.
Sí, bueno, gracias a la universidad, que apoya el capital humano, y gracias también a nuestros patrocinadores. En este caso, Fundación Caja Rural, que cada dos años nos da una subvención de 7.000 euros para esa excavación arqueológica, y al cual quiero agradecerle la apuesta que hace también por estas excavaciones.
¿Qué tiene más Salar más allá de la Villa Romana? Atraemos al turista con la Villa Romana y a partir de ahí, ¿qué más le enseñamos, alcalde?
A partir de ahí, bueno, por supuesto la gastronomía, ¿no? Bueno, por eso, supuesto, sí, el aceite que tenemos y los dos restaurantes que hay en el municipio, así como los bares que hay de tapeo y los que puedes disfrutar, pues toda la gastronomía que tenemos en el poniente granadino. Y luego también por la parte, lógicamente, de lo que es paisaje natural, ¿no? El Parque Carolina Trasierra, que es muy bonito, junto a la vera del río, el Mirador de la Cruz de Marín, que también es espectacular, el Bañuelo, con una fuente de aguas semitermales, que también es un disfrute para los sentidos, y luego también tenemos esa iglesia parroquial de Santa Ana, que también es muy bonita, también se puede visitar, y luego también la Torre Nazarí, que en este momento el castillo que está a la vera está sufriendo una reforma, pero que también pronto se podrá visitar. Estamos hablando de una Torre Nazarí de en torno al siglo XIV, que data de la época de Hernán Pérez del Pulgar, o sea que también el de las hazañas, que es muy famoso en la provincia de Granada por haber hecho tanto. Además fue el libertador, ¿no?, el que expulsó a los moriscos de aquí de la provincia.
Qué bueno. Yo cuando va por la autovía y veo Villa Romana de Salar un kilómetro, digo, si es que esto está al lado. ¿Cómo, sí, sí, es que hay gente que todavía no la conoce?
Bueno, Es verdad que somos un pueblo pequeño y tenemos las limitaciones. Estamos muy bien situados, estamos a pie de autovía.
Eso es.
O sea que esos carteles de la 92, que por cierto nos costaron 5 años de pelea el ponerlos, pero bueno, que nos dan una visión de que a pie de autovía puedes visitar un yacimiento de primer nivel. Pero bueno, estamos muy bien situados a pie de autovía y seguimos trabajando. Y de hecho, eso es lo que más vendemos, porque estamos a pie de autovía, ¿no? Claro. Es 1 kilómetro, te puedes desviar, conocer la Villa Romana y luego, por supuesto, el centro de interpretación, donde tenemos las Venus, las copias de las Venus. Sí. Esperamos que pronto vuelva la Venus Capitolina, que también estamos esperando que me consta que...
Pelea grande.
Sí, sí, una otra pelea. Bueno, la delegación tiene disposición de cedernosla, ¿no? Y ya terminar en el pueblo y conocer pues, el resto de patrimonio del pueblo y, por supuesto, tomarse una cerveza y degustarlo a la restauración del municipio.
A mí Salas me parece uno de los municipios que tienen un plan más redondo, que es eso, lo que está diciendo. Villa Romana, centro de interpretación y pueblo para disfrutar, un pueblo maravilloso que se pasea, que se vive de una manera especial, y yo creo que eso lo está contando el alcalde y tiene toda la razón del mundo. Armando Moya, alcalde, gracias de verdad por estar aquí, enhorabuena por todo.
Muchas gracias a vosotros, Fran, por permitirme dirigirme a los oyentes de Genacupe y nada, invitar a todos los granadinos a que nos visiten y a las jornadas romanas que serán pronto a último de marzo, que habrá autobuses puestos desde Granada para disfrutar de ese día en familia. La familia que quiera puede ese día venir a Sala y pasar un día estupendo.
Pues ahí estaremos, gracias alcalde.
Muchas gracias a vosotros.
Y el puerto de Motril, que no solo es protagonista en este Fitur, sino en lo que yo he denominado pre-Fitur, porque sin duda alguna ayer fue un gran día. Pepe García Fuentes, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ayer se habló mucho de Motril con esa Granada Car, que era algo tan lógico que parecía raro que no se hubiera llevado ya a cabo. Y es que el puerto de Motril, la puerta marítima de Granada, formara parte de ese bono turístico.
Sí, Granada tiene un potencial enorme, ¿no?, a nivel turístico, y es un destino bastante bien valorado y deseado, ¿no?, por todo el sector, y como no puede ser de otra manera, también por los cruceristas, por las navieras, que tienen un interés especial en venir a Granada con la Alhambra como elemento tractor, ¿no? Entonces, el tener un puerto de interés general aquí, que está perfectamente capacitado para recibir cualquier tipo de crucero, de cualquier modalidad, los grandes cruceros, pero también y sobre todo y especialmente esos cruceros luxury y premium, que son más pequeñitos, que saturan menos el destino y que tienen más retorno para el propio destino, habida cuenta de que la media de los pasajes que llegan al puerto de Motril está en torno a los 12.000 euros de media. Es decir, bueno, que estamos hablando que si hay cruceros que valen 1.500 euros, hay otros que valen 25.000, ¿no? Con lo cual, normalmente, ¿no?, y el 90% de los que llegan son de este tipo, y por tanto es una enorme oportunidad. Aquí lo único que hemos hecho, yo creo, que es esa alianza institucional que permite que los recursos que tiene la provincia lo aproveche la provincia, y en beneficio de la propia provincia, en este caso esa alianza con la capital, para entrar, que los cruceristas puedan beneficiarse de esas ventajas y también de esa garantía de tener accesibilidad a los principales monumentos de la provincia y a su vez consumir en Granada y poder estar, tener esa opción de tener más de una visita, no solamente a los monumentos, sino también al comercio, shopping,
y dormir, gastronomía, las pernotaciones, presidente, que eso es lo más importante, creo yo, porque cuanto más tiempo pase, más gastan.
Y las pernoctaciones. La pernoctación es una de las tres modalidades de este bono turístico, donde también, pues, con pernoctación se beneficiarán de esas ventajas, ¿no? Aquellos buques que hagan escala, que precisamente son los de estos segmentos, ¿no?, que llegan al puerto de Motril, los que tienen más versatilidad a la hora de diseñar los viajes, puedan hacer escala y pernoctar en la ciudad, y de esa manera pues tener un mayor beneficio y más posibilidad de gastar, que es lo que se trata, ¿no?, de que entre dinero y entre en divisas.
Eso es muy importante. Además de todo eso, uno de los grandes privilegios de esta Granada Car, por lo tanto, de los cruceristas que lleguen a su casa, entienda su casa como el puerto de Motril, es que van a tener ese privilegio o esa prioridad de acceder a la Alhambra, que ahora mismo, conforme está el patio, no es un premio menor.
Sí, efectivamente, al entrar ahí, Granada Bono Car tiene un número de entradas dispuestas, o sea, disponibles.
Y muy limitado, sí.
Para el acceso, y de esa el puerto de Motril o las navieras con las que acordemos que cumplan una serie de requisitos, porque esto no es gratuito, tiene que haber un compromiso del número de escalas mínimo, de un tipo, un perfil de crucerista, de un compromiso de hacer paquetes complementarios para al acceso a cualquier monumento, como puede ser la visita a la ciudad. Eso está incluido, ¿no? Es requisito indispensable, ¿no?, para poder tener acceso a esta, a este bono turístico que garantiza la entrada a la Alhambra y a cualquier otro monumento de Granada, ¿no?
¿Cómo terminó el puerto el año 2022 y qué expectativas y esperanzas tiene para 2023, añadiendo ya lo del Granada Car?
Bueno, el Granada Car, nosotros ahora nos queda un trabajo importante
de promoción,
de
también,
promoción,
¿no?,
ante las navieras. Seguramente, bueno, los resultados de este acuerdo o el fruto se verá en el año 2024. Pero es cierto que ya el año 2022 lo cerramos con cifras de prepandemia. Si tenemos en cuenta que el 19 hubo 10.000 cruceristas, en el 22 hemos tenido 9.000 y algo, es decir, prácticamente cifras de pandemia. Pero también es verdad que para 2023, y fruto también de ese trabajo comercial que se ha hecho, se van a batir todos los récords del puerto de Motril, porque ya tenemos confirmadas escalas con una capacidad de 23.500 cruceristas, y eso evidencia una tendencia de crecimiento. Hemos multiplicado por 2,5 veces los que hubo el año anterior, y eso, bueno, yo creo que es una buena noticia, ¿no?, y que vamos por el buen camino.
Yo creo que sí, yo creo que es una muy buena noticia. Presidente, que vaya con todo a este Fitur. No sé si de puertas para dentro, de puertas para afuera, lo que estamos viendo, tiene reunión con turoperadores y los técnicos, tienen esas reuniones, en este caso con las navieras también, entiendo, para esas conexiones por mar. Eso es un trabajo también que quizá no se ve, presidente, pero que está a un nivel altísimo, de importancia.
Bueno, para nosotros es absolutamente prioritario.
Me imagino.
Porque si no se hace ese tipo de labor, difícilmente las cosas vengan o caigan del cielo como fruta madura, ¿no? Al final, detrás de una evolución o un crecimiento, hay un trabajo brutal, ¿no?, de acción comercial, sabiendo dónde hay que tocar, qué teclas son las que hay que pulsar, cuáles son tus potencialidades, hacia dónde debes dirigir toda esa acción comercial. Y nosotros al principio lo hemos tenido muy claro, ¿no? A nivel comercial, nuestro mercado es África, el norte de África, y a nivel turístico nosotros tenemos que coger la Alhambra como bandera, porque eso es un beneficio generalizado para toda la provincia, ¿no? Y es lo que quieren, además, la naviera, ¿no? Y ahí es donde estamos encaminando nuestro esfuerzo.
Presidente, le reclaman, así que José García Fuentes, gracias por estar aquí, de verdad. Ánimo y mucha suerte, que el puerto de Motril, esa puerta de Granada por el mar, siga siendo tan maravillosa. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Nos apasiona el turismo. Fitur 2023 en COPE Granada.
Bueno, y nosotros nos vamos a ir despidiendo de esta edición de Fitur 2023, y lo vamos a ir haciendo, como siempre y como ha sido durante esta edición, con música.
Palabras son mentiras. Quiero pensar en ti y quiero mirarte bien. Quiero hablar con mis amigas y no sobre tus cagadas.
Son amigas, estuvieron actuando el pasado miércoles en la Sala Xoco, en el Castro Rock de Granada, en ese eventazo del que todavía se habla, con más de 1 millón de impactos en redes sociales. ¿Qué nos queda por delante? Pues el Ayuntamiento de Lachar va a presentar, ya hemos hablado con ellos, va a presentar su Castillo de Lachar. Loja va a presentar su festival 100% Loja Festival. El Ayuntamiento de Benamaurel, las AFAS, el Tesoro Medieval de Benamaurel en el Geoparque de Granada, y la Mancomunidad de Huescar, la Gran Senda de los Primeros Pobladores, regresan al origen. Puedes volver a escuchar todos nuestros programas, puedes volver a escuchar todas las entrevistas en la página web de cope.es/Granada. Ha sido una edición de Fitur, ya lo has visto, cargada de novedades, de sorpresas, y sobre todo de buenas noticias, con esa ampliación de momento de los vuelos, con Oviedo, con Gran Canaria y alguna sorpresa más que va a llegar y que te vamos a contar a partir de las 2 y 20 de la tarde.
A veces decido olvidarte y luego me quedo a mirarte.
Aquí lo dejamos, te quedas con todo lo que te interesa aquí en COPE con el mediodía con Pilar García Muñiz. Desde la Feria Internacional de Turismo, desde este stand de Granada, esto ha sido todo. Ya sabes que a partir de ahora el fin de semana se abre para el público en general.
Les hemos ofrecido toda la información de Fitur 2023 en COPE Granada, en una programación especial presentada por Fran Viñuela.
Con el patrocinio de Diputación Provincial de Granada, Patronato Provincial de Turismo de Granada y Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Turismo y el apoyo del Ayuntamiento de Alendín, Mesit Restaurante y Ayuntamiento de Caja, Ayuntamiento de Padul, Denominación de Origen Poniente de Granada y Ayuntamiento de Salar, Ayuntamiento de Alhama de Granada, Consorcio Vega Sierra Elvira y Ayuntamiento de Lanjarón, Ayuntamiento de Loja, Viaje San Cecilio y Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla.